Ahí también un saludo y a todos y gracias por venir a compartir en este espacio, como son acá las universidades, la ciudad. Muchos de ustedes vienen de comunidades, de territorio mapuche. Yo creo que acá de estas partes o cercanas a este territorio. Yo vengo de allá del territorio del río Pilmaiquén. Yo soy huerquén de allá de las comunidades que están en resistencia. Actualmente me encuentro estudiando en Valdivia. Pero siempre he estado ligado a mi territorio. Como para hablar o conocer un poquito más como de la historia del territorio, que es bastante larga. En este caso ya son, desde el 2006 se viene luchando en contra de los proyectos que se quieren instalar en el río Pilmaiquén. Nosotros desde el 2011 comenzamos a realizar el control territorial donde se encuentra ubicado el guiatube de las comunidades de Pilmaiquén, de Carimayín, y hasta el día de hoy nos encontramos ahí. Como para contar un poco de la historia de nuestro territorio y entenderla así, nosotros o nuestros abuelos, nuestros antepasados, tenían grandes extensiones de territorio. Y el territorio donde vivo yo y vive mi familia y está pasando todo lo que está pasando hoy día. Nosotros, los títulos de los antiguos, los dominios de los antiguos iban desde un río que se llama Pilmaiquén y el río Chirre. Y donde se juntan estos ríos hasta donde está la laguna o el lago Puyehue, que es de donde nace el río Pilmaiquén. En el río Pilmaiquén existen dos centrales hidroeléctricas construidas, que una fue construida en los años 40, que es la Pilmaiquén, que está cerca de un pueblito que se llama Entre Lagos y Villa Pilmaiquén. La segunda proyecto que se construyó es Rucatayo. Rucatayo se encuentra en funcionamiento desde el 2012 y los otros proyectos que existen es el proyecto Los Lagos y el proyecto Central Osorno, que siempre fue más mediático el proyecto Osorno porque era el que se iba a construir primero y el que hacía, a nuestro parecer, hacía más daño dentro del territorio, ya que inundaba una parte que es bastante importante para nosotros, es bastante importante también para nuestra cosmovisión como mapuche huilliche de Ñen Mapu Quintuante. El Ñen Mapu Quintuante existe o es un espíritu tutelar, como le dicen ahora los huencaches, que siempre ha existido. También se cuentan muchas historias del Ñen Mapu Quintuante o del Nehuen que hay ahí y del territorio. Y eso se encuentra como en una quebrada que está a la orilla del río Pilmaiquén y es como un espacio ceremonial donde se juntan varias comunidades del territorio, desde Mantilhue en el lago Puyehue hasta Lumaco, Trafún, San Pablo, Osorno, Río Bueno, y es como muy conocido y muy respetado el espacio. Desde los tiempos de la colonización alemana en el territorio huilliche, en la Futa Huillimapu, se fue arrebatando el territorio de una manera súper violenta y racista, donde a nuestra gente se le fue quitando por la vía de corriéndosele los cercos, por embargo de acciones y derechos del territorio, donde nuestra gente no podía pagar por tener sus territorios y se les fue quitando y se les fue entregando a los colonos alemanes, que allá las familias alemanas predominantes en el territorio y que fueron los primeros usurpadores del territorio mapuche son Furlöcher, Schwanner y Mohr son los otros. Y así se le fue quitando el territorio a nuestra gente y nuestra gente fue quedando arrinconada a la orilla de los ríos, en los montes, en las tierras más improductivas que podían haber. Y aún así nuestra gente supo sobrevivir a eso y hasta el día de hoy nosotros estamos ahí en las reducciones. Los entregaron títulos de comisario, los entregaron títulos de merced y ahora con los títulos de propiedad individual que se entregaron en dictadura. Es así como se divide nuestro lofo, nuestro territorio. Como le decían, en el 2011, todo lo que es el Ñen Mapu Quintuante, el Guiatuwe de las comunidades, estaba en manos de un particular que se llama Heriberto Ortiz. Y claro, el Huincache este tenía casas, construcciones ahí y prohibía la pasada a las comunidades y por lo tanto igual prohibía que se haga cualquier junta o cualquier mapuche se vaya o ingrese al terreno. En esto cuando aún estaba la empresa Pilmaiquén Sociedad Anónima, que esta empresa era de capitales y de inversionistas chilenos. Ahí estaba ligado Hernán Vigi, uno de los principales, y habían otros personajes que estaban muy ligados al tiempo de la dictadura. Frente a eso, el pastor evangélico que había ahí taló los árboles nativos que habían ahí, que eran robles, o los pellines que habían ahí abajo del río, a la orilla del río, que tenían cientos de años. Hay varios videos donde aparece esto con un montón de pellines botados y fue un destrozo que se hizo. Porque ahí el 2011, 2010 creo que se había hecho un guiatún, uno de los primeros que se hizo ahí, donde se juntó mucha gente, se juntaron de todos los territorios allá en el sur, de todas las comunidades aledañas al Pilmaiquén, se juntaron ahí para realizar esa ceremonia. Y después de eso se cortaron todos los árboles nativos. Esto porque la empresa lo decidió así. Es ahí, en el 2011, cuando las comunidades se deciden tomar este espacio, porque era una legítima demanda de nuestro derecho a ejercer nuestro libre culto y que nuestros espacios sagrados se resguarden y que no se destruyan más de lo que estaban. Y con la amenaza del proyecto hidroeléctrico, de mejor se tenía que defender ese espacio. Y se empezó a controlar, se ingresó, se empezó a construir, se empezó a hacer chabún, a hacer ceremonias ahí, porque eso era lo correcto que nosotros teníamos que hacer, defender nuestro territorio. Y así lo comenzamos a hacer hasta que pasaron varios años, vinieron desalojos, vinieron allanamientos, vinieron montajes por parte de la policía, por parte de los poderes económicos que hay en el territorio mapuche. Está, por ejemplo, la Zaval, está la SAGO, la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno. Principalmente ahí hay latifundistas metidos en eso. Todo lo que tiene que ver con la lechería, todo lo que tiene que ver con los alemanes de Colún y los que se dedican a la ganadería, a criar animales en grandes cantidades, todo el latifundio, todos los que tienen arriba de 500 hectáreas, que tienen apellido alemán, tienen cargos políticos, tienen medios de comunicación, todo eso estaba metido ahí. Y nuestra lucha empezó a tener fuerza. Y como tenía fuerza, tenía convencimiento, tenía una base sólida, digámoslo, en nuestras propuestas, en nuestra defensa de nuestro territorio, que era digna, empezaron a hostigar a nuestra gente, desde las mismas autoridades políticas de turno en ese tiempo, donde estuvo Piñera primero, después Bachelet. Y en ese tiempo pasó el tema del caso Pisupisue, donde encarcelaron a varios dirigentes, a varias personas de las comunidades y a varias gente que estaba acompañando también el proceso, y donde atraparon también al Peñi Facundo Jones Wallace, que estaba en ese tiempo por ahí, por temas de la UEN, el Peñi. Entonces se les acusó de ser los autores de un atentado incendiario en una casa en Mantilgo, en Pisupisue, territorio que antiguamente había estado en el 2010, 2009 en un proceso de recuperación por parte de las comunidades de ahí. Y desde ahí se vino una arremetida donde hubieron allanamientos. Estuvo la Machi Miaray 4 meses presa en la cárcel de alta seguridad en Llancagua, en Valdivia, junto a otro Machi y otros peñes más. Y por lo tanto, a la gente que estaba ahí, era el deber de seguir acompañando la lucha, de seguir manteniendo el control territorial, de seguir alzando la voz, de seguir defendiendo el espacio. Y desde ahí, bueno, desde ese tiempo ya la empresa dejó comprado todos los terrenos, compró al pastor evangélico la parte de ahí donde está el Guillatúbe, se metió a las comunidades, compró algunos dirigentes, y eso lo hizo todo la empresa Pilmaiquén Sociedad Anónima. Y después con el tiempo, ya como lo dicen allá la gente, no los pudieron hacer la entrada a las comunidades que estaban en resistencia a estos proyectos, vendieron las acciones y derechos de la empresa. Y se la vendieron al Estado noruego, a una empresa del Estado noruego, que es Statkraft. Entonces ahí empieza a cambiar la cosa. De nuevo vienen sus trabajadores de la empresa, sus sociólogos, sus antropólogos, y empiezan los trabajadores sociales, y empiezan a meterse dentro de las comunidades, y de nuevo con un planteamiento de que queremos trabajar con las comunidades, de que queremos realizar nuestro proyecto porque es energía limpia, energía renovable, y todo ese cuento que venden ahora las empresas verdes o el Estado noruego. Y los estados así que vienen a invertir acá en el territorio mapuche. Desde ahí nosotros tampoco hemos parado. Nosotros hemos levantado guillatunes, rabunes, palines allá en el territorio. Se han levantado también recuperaciones. Hemos agotado todas, yo creo, las instancias legales que hay que ejercer en estos casos. Hemos ejercido el control territorial, hemos sembrado en cierta parte del territorio que nosotros estamos recuperando, hemos hecho construcciones para albergar a nuestra gente de las comunidades que muchas veces llegan a solidarizar allá con la gente que está en el territorio, que llega muchas veces desde lejos, desde otras comunidades, a visitarlos y a hacer ceremonias también. Se han organizado alianzas, se ha buscado interactuar con otras comunidades, tener tragún, compartir experiencias de lucha en el tema de la defensa de los espacios ceremoniales y de los ríos. Y compartir también nuestra historia como movimiento, como defensa de las aguas. y toda la experiencia que nuestra gente vivió, toda la represión, los allanamientos, todos los procesos que nosotros hemos llevado también, todas las instancias legales que nosotros nos ha tocado agotar. Y todo eso le ha servido de ejemplo a las otras comunidades para que también puedan defender su territorio y que sí se pueden defender los territorios. Si hay unidad de la gente, si hay una decisión de la gente de defender activamente el territorio. Y eso es algo que nosotros le hemos puesto harto empeño ya en el territorio en Pilmenquén. Ahora último, lo que ha sido más mediático es el tema del Fundo Carimallino, de la central Los Lagos, que tenía fecha de inicio de obras para agosto. Y sí, pues efectivamente tenía esa fecha y ingresado maquinaria con resguardo policial fuertemente armado a hacer un camino ahí a donde se pretende instalar este proyecto. Nosotros como comunidad, como la alianza que formamos también para defender nuestro espacio, las comunidades aledañas ahí, Toqui Calfulicán, los organizamos para decidir. Nosotros tenemos que defender nuestro territorio, decía la gente. Nosotros tenemos que ingresar ahí y no permitir que se construyan no transar tampoco, porque hay varias comunidades o varios dirigentes que también se han vendido por un par de latas, por una casa o por fertilizante para sembrar sus huertas. Lamentablemente eso yo creo que pasa en todos los territorios donde ingresan las empresas. Las empresas tienen como el mismo modus operandi en todos los territorios cuando ingresan y quieren instalar sus proyectos. Empiezan a comprar dirigentes, empiezan a polarizar los sectores entre los que sí y los que no. Entonces ahí dejan como una pelea interna entre las mismas familias, entre mismas comunidades, y mientras dejan a los mapuches entretenidos ahí, ellos siguen trabajando para que sus proyectos salgan a flote, como dicen ellos. Pero allá en el territorio ha sido mayoría la gente que se ha opuesto y se ha demostrado con la defensa que hemos levantado para defender el río, para evitar que se construya el proyecto Central Los Lagos, porque hace tiempo nosotros supimos que se habían hecho excavaciones o que los huincas andaban merodeando en la orilla del río en esa parte y que había que defenderla. Había que estar ahí, atentos, porque en ese territorio había existido, habían habitado nuestros cuifi quechehien, habían habitado nuestra gente, habían energías ahí, nehuen, que se tenían que cuidar. Y mediante y respondiendo a eso, nosotros, después del Huerripanto, el 30 de junio, ingresamos al fondo, hicimos ceremonias ahí en el territorio antes de entrar y hacer cualquier movimiento. Nosotros ingresamos con la gente, con la comunidad, y desde ahí no lo hemos retirado. Siempre estamos resguardando el espacio, pero muchas veces uno no puede exponer a su gente a los pacos, que ellos tienen toda su preparación, tienen equipo, tienen armas, tienen tecnología para echar a nuestra gente. Pero aún así nuestra gente no se acobarda, tiene que seguir, porque es el territorio, Es el territorio el que se tiene que defender y el que se está defendiendo. Y de eso nuestra gente está clara, que se tiene que defender el territorio. Así como lo están claros la gente que lo acompaña, la gente que está pendiente de todo lo que está pasando en el territorio, que está vigilando siempre los movimientos que hacen los pagos o que hacen los vehículos de la empresa, que hacen los operadores de la empresa dentro de las comunidades o con los dirigentes vendidos que hay. Y el nivel también de represión que hay hoy día. Porque los primeros desalojos eran con puras bombas lacrimógenas y después ya pasaron a perdigón. Y ahora es pura armas de fuego los pacos, ¿no?, en el territorio. Así echan a la gente que está resguardando el espacio. Se ha intentado dialogar, incluso se ha llevado a que acompañen en ciertas actividades senadores y diputados de la República, loncos de comunidades, autoridades ancestrales, y aún así es como que no tienen autoridad. No hay autoridad, porque ahí lo que mandan es la plata, es el Estado noruego, el Estado chileno, que pone al servicio de los poderosos los pacos. Y los pacos están fuertemente armados, como lo han visto en todas las imágenes donde los pacos aparecen con sus armas de fuego, intimidando a la gente que va o que quiere ingresar al lugar. Nosotros, con la gente, con toda la gente que acompaña, hemos querido ingresar de forma pacífica. No es que nosotros queramos ser violentos o que solamente elijamos una vía violenta de defender nuestra tierra, sino que se queman todas estas instancias. Hemos tratado de ingresar a la buena y hemos ingresado también a la mala. Porque nosotros tenemos que hacer uso de nuestros espacios y somos libres en nuestro territorio. Nosotros crecimos ahí, nosotros desarrollamos y queremos desarrollar nuestra vida como mapuche ahí, pero que sea dentro de un territorio libre. Que no tengamos que andar con miedo por nuestras comunidades, que no tengamos que andar con miedo a la orilla de nuestros ríos, que no tengamos que estar en un ambiente donde hay pacos por todos lados, que hayan cables, que hayan represas, que hayan piscicultura. Y nosotros hemos planteado eso desde que nosotros iniciamos las recuperaciones ahí para defender nuestros espacios. Como le decía a un Peña hace rato, nosotros nos defendemos, o sea, nos recuperamos así como recuperan por estos lados para hacer una recuperación productiva, donde se van a meter a trabajar y se van a meter a hacer casas a un predio. Nosotros recuperamos para defender nuestros espacios sagrados que tenemos. Por eso muchas veces son 14 hectáreas y el fondo tiene 600. Pero la gran mayoría de esas son espacios que no se pueden tocar, que no se pueden como hacer construcción. Es por eso que es bastante delicado ahí el tema espiritual y el tema político. Y nosotros hemos decidido en el territorio y las comunidades también, en recuperar el territorio, en recuperar el dominio que se tenía antiguamente, que era de río a río, desde el río Pilmaiquén al Chirre, recuperarlo para nuestra gente, para ir desde ahí ir a algo más grande, a tener una autonomía, una autodeterminación dentro de nuestro territorio, donde se vuelva a tener una estructura de organización como había antiguamente, porque esto le va a hacer bien a nuestro territorio y a nuestras futuras generaciones el defender nuestros espacios sagrados y nuestros espacios vitales como los ríos, que desde ahí parte también la fertilidad de nuestra tierra, porque hoy día donde no hay agua está todo seco. Yo tengo familiares en San Juan de la Costa donde tienen que llevarle agua en camiones aljibe. desde aquí, de este territorio, al borde, en el litoral, digámoslo así, en lo que es la cordillera de la costa hasta Chiloé, está plagado de forestales. Está plagado, lleno de forestales por todos lados. Y hay una sequía que es bastante preocupante. Hoy día vemos lo que está pasando allá en el norte con la escasez hídrica, pero también tenemos que verlo acá. Y también eso afecta a nuestra familia, afecta a comunidades enteras, a pueblos enteros. Y también allá está en la cordillera de los Andes, donde nacen todos los ríos que atraviesan el país, como decía el Peñalga. Allá están los lagos Pirihueco, el lago Panguipulli, el lago Ranco, el lago Maihue, el lago Puyehue, el Rupanco, el Llanquihue. Son donde se acumula bastante agua. Nacen ríos que tienen mucha fuerza, y todos esos ríos tienen comprados sus derechos de agua por las grandes empresas españolas, italianas y ahora noruegas. Lamentablemente es la realidad de nuestro territorio, y se quieren hacer también las famosas carreteras hidroeléctrica, donde llevan todo el cableado y quieren atravesar parte del territorio mapuche para llevar desde ahí, desde las cordilleras, donde construyen sus empresas, o sea, sus represas centrales de paso, que son chiquititas, y las centrales hidroeléctricas más grandes, como las de Pilmaiquén, y quieren llevarlo al sistema interconectado central. Y de ahí llevarlo a las grandes mineras y empresas del norte. Pero también algo que amenaza y preocupa a nuestro territorio es las concesiones mineras en la Futaleufú, especialmente en el territorio de San Juan de la Costa, donde existen un montón de concesiones mineras en todo el territorio de San Juan de la Costa, Osorno. Y desde ahí, las grandes mineras, todos podemos ver los efectos que provocan en la población y en el medio ambiente para allá, para el norte. La contaminación de las napas subterráneas, de los suelos, del aire, con metales pesados que son plomo, arsénico, mercurio, que son metales que provocan cáncer, que provocan diversos problemas a la salud a mediano, largo y corto plazo. Y eso es lo que se pretende instalar ahí en el territorio. Y con eso también viene el despojo. Vienen comprándole las tierras a los peñis. ¿Y dónde van a parar los peñis? A las grandes periferias de las grandes ciudades, como Puerto Montt, como Valdivia, como Osorno. Entonces nuestra gente no sale de la pobreza. La van expulsando a las grandes ciudades. Y se va perdiendo el territorio. Y se va perdiendo la cultura. Se va perdiendo la autonomía que hay, se va perdiendo el idioma, y se van perdiendo, y así se va a ir perdiendo nuestra cultura también. Si no hay gente que esté en el territorio, que viva nuestra cosmovisión, se pierde eso, así como se ha perdido el idioma allá en el territorio, como se han perdido muchas cosas dentro del territorio huilliche. Y eso es lo que no tiene que pasar. Y eso es lo que siempre, como territorio Pilmaiquén, hemos ido remarcando y hemos ido fortaleciendo también con los guillatunes, con la defensa y incitar a que nuestra gente también defienda sus espacios, que recupere su tierra. Y eso le molesta a la autoridad, le molesta a los huincaches. Le molesta a los empresarios, le molesta a los poderosos. Ellos tienen sus medios de comunicación, pero nosotros tenemos la fuerza para organizarnos, para luchar, tenemos fuerza, aunque seamos poquitos, pero tenemos esa fuerza, esa convicción de recuperar nuestros espacios, de defendernos, y que con la organización de toda la gente podemos sacar adelante nuestros procesos de lucha. Podemos expulsar las empresas, porque como se ve o como se ha visto en otros lados, lo único que traen las empresas o los grandes proyectos que llegan así al territorio es la destrucción de los espacios, es la destrucción de un montón de factores que a la larga van a llevar que comience a irse de, para abajo nuestra forma de vida mapuche.
Ya.